Así es como luce por dentro el granero. No sabía que también había un laboratorio, decán.
Claro que sí, Neto. De hecho, pásale para sacarte sangre para ver qué es lo que te está pasando.
¡Ay! Aquí junto al zombie Neto 2.0.
Sí, para saber, de una vez aquí resolvemos el misterio.
Bueno.
Al cabo no te va a doler.
¿Cuál brazo, decán? ¿El izquierdo o el derecho? ¡Ay, mañada! ¿Qué onda? ¿Por qué me pega en la nariz?
Ah, que te tenía que sacar sangre por el brazo.
Sí.
Ay, perdóname. Bueno, ponlo pues, para sacártela. ¡La sangre, Neto!
Perdón.
¿Listo? Ahí va. Ok, ahora déjame checarla en el microscopio para ver qué, cómo se mueve.
Uy, con anteojos y bata se ve más sexy, decán.
Claro. Y abajo no hay nada.
Hey, mamá.
Oye, Neto, ¿qué pasa? Tu sangre está extraña.
¿Qué tengo? ¿Qué tengo?
Pues te estás convirtiendo en robot, Neto.
¿Qué? ¿Pero por qué?
Pues, ¿qué andabas haciendo?
Uy, ahora que lo recuerdo, la semana pasada le metí mi miembro a la copiadora porque quería sacarlo.
Anda,
copias,
marrano.
Quería sacarle copias, reproducirlo y enviársela a mis fans.
Pues tengo una
de
mala
Timbuktu,
noticia.
No los de México.
Mala noticia, Neto.
¿Qué?
Creo que no tiene cura.
¡No! ¡No, no, 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 no!
Well, I'm not a crook. ¡Ay, Neto! Mezclaste tu sangre con la del zombie. Ahora déjame revisarla. ¡Ay, Neto! ¡Cálmate! Oye.
¿Qué?
¿El zombie se está curando?
¿Y yo
con
también?
Con la mezcla de tu sangre. No, tú sigues igual, güey. Es un milagro. Creo que te voy a tener que sacarte más sangre. De hecho, toda tu sangre para curar al robot zombie. Oye, Claudio, Neto quedó muy débil. Se ve muy extraño. Como que algo le pasa.
¿Jerry Robinson? ¿Eres tú? ¿Jerry Robinson?
Sí, Neto Rivera, soy yo. No te preocupes, por ser un buen comentarista de cómics te daré la cura.
Gracias, gracias, embajador del cómic. Pero tengo que usar estos calzoncillos tan cortos como los de Robin.
Es estrictamente necesario.
Eso en un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Y yo soy Neto Rivera y estoy curado. ¡Estoy curado! Ya no soy un robot más. Ya puedo leer las captchas.
Por suerte, después de esta radionovela que duró años, teníamos ya años.
Con esta trama tan intrincada, sí, tan compleja.
O sea, era algo así, ¿cómo será? Como, parecía que la había escrito Bendis. Así que 3 años y nomás no se acababa la historia.
Más bien como que le había escrito Bender de Futurama. Por eso quería, pues
también,
convertirme,
¿verdad?,
en robot.
Exacto.
Bueno, y aquí tenemos de regreso con nosotros al ya no zombie androide Neto 2.0. Saluda, por favor, estúpido androide.
Hola.
Gracias, androide. Gracias por tu generosa, amable y siempre bien recibida participación. ¡Not!
También está aquí la de Khan.
La de Khan, la cual...
salió corriendo.
Perdón, es que tenía algo más importante que hacer.
Oh.
Ay, sí, acomodarse el chichero.
A que no, ni traigo.
Virgen Santa.
Ay, bueno, ya vamos a empezar con las noticias, Neto, para cambiar de temas.
Pues fíjese que ahora sí tenemos una buena...
Bueno, vamos a hablar de los mismos temas, parece ser, por la noticia.
Sí, bueno, por la noticia, pero, amiguitos, déjenme les digo que ahora sí tenemos una muy buena noticia. El día de hoy salió a la luz pública el primer tráiler de la película Santos.
El Santos contra la Tetona Mendoza. Exacto.
¿Vas a hacer fila? ¿Vas a ir a la premier? ¿Ahora sí vas a ir a cubrir esa nota o
no,
me vas a dejar morir como la vez pasada?
Neto, claro que sí, en esa ya tengo hasta mi boleto.
Claudio ya se compró sus tetas de plástico.
Así colgadotas como la de la Tetona.
Exacto, para estar ahí.
¡Qué cero sexy!
¿Qué? Así como tú tienes tu playera del Iron Man,
Tony Stark.
Nada, pero sí, yo soy fan y he estado esperando esta película desde hace como 10 años que la anunciaron.
¿Es de Trino?
De Trino, de His y Trino.
Wow.
Masters. Y
bueno, para los que no lo sepan, hay un cómic, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, ya no sale. Era unos tiras que salían, me parece que en La Jornada. pero ya tiene muchos años que no sale y han estado recopilándola primero en blanco y negro, luego colores. Y y ellos siempre habían querido hacer la película y ahora lo hicieron con un elenco, wow, así, un chorro de gente famosa. Como bueno, ay, no me acuerdo cómo se llama el señor que va a ser la voz del Santos, pero van a salir los Bichir, todos los Bichir.
Wow. Sale, incluso el nominado al Oscar.
Exacto.
¿Sabías que son de Torreón?
No, no sabía.
Se peló.
Bueno, salen como los cochinitos o algo así.
Carmelita
como...
Salinas.
No, sale
Nina el Conde.
Sale Guillermo del Toro, como el Gamborín Punks.
Wow.
Sale Guillermo del Toro. Ay, es que sale mucha gente famosa, pero no.
Neto Rivera.
Ahorita no me acuerdo, pero sí, también Neto Rivera. Sale, wow, ahí de extra. Sale de zombie, de Saguayo. Te persiguen los zombies, Neto.
Sí.
Pero bueno, va a estar bien chida. No me acuerdo si es en noviembre o en octubre. La cosa es que yo ya tengo mis boletos. Espero que ustedes también.
La casa de campaña, esa que está allá afuera, es la tuya.
Exacto. Ya ahí en el cine ya me tienes, joven, faltan como 6 meses. Por favor, retírese de aquí.
¡No!
No me voy a ir. Y luego, como ya tengo ahí una semana, así de que... Bueno, joven, vaya de perdida a bañarse, ¿no? Y luego, no me voy. Y joven, ya no puede usar la maceta de baño, ¿eh? Entonces, pero...
Del uno está bien, Claudio, pero del dos sí, te la bañas.
Estoy ahí, para que crezca grande la plantita esa que tienen ahí.
Ah, la estás fertilizando.
Exacto. Entonces, total de que...
Mientras no la polinices,
nada más
ahí bombeándole a la palmera.
Nada más me escapé un ratillo para venir a grabar y ahorita me regreso allá a mi lugar. Dejé a una persona ahí, cuídame aquí en mi lugar,
compa. Un mono inflable de Claudio. Sí. Lo bueno que sí llegaste y te duchaste con Pirri.
Sí.
Porque
sí, sí.
El decano y yo somos tan pulcros que tuviésemos olido a 2 kilómetros de distancia.
Sí, me imagino. Pero bueno, entonces, total, vayan a verla cuando salga dentro de no sé cuántos años. Y...
No sé cuántos años, no que en noviembre.
Y también van a estar sacando unos cortos. Donde promocionales, o sea, es cosas que no van a salir en la película, son como chistoretillos ahí de 2 minutillos para que lo estén buscando ahí en YouTube. Póngale tráiler oficial El Santos contra Tetona Mendoza,
búsquela solo en cines.
Exactamente.
Y díganle no a la piratería, amiguitos.
No, esta vaya a nivel al cine, esta sí vale la pena porque es un producto mexicano chido.
De los poquitos que hay.
Así como, bueno, así como el calzón.
Claro. Oye, Claudio, fíjate que hablando de productos cinematográficos, de esto no sabemos si va a estar chido o no. De hecho, estoy diciendo pura estupidez. Es una serie televisiva. ¿Recuerdan ustedes, amiguitos, que el Hulk en la película Los Vengadores fue un gran éxito? Todo el mundo, ¡no manches, el Hulk es lo máximo! Pues, ¿qué creen, amiguitos? Todo el mundo está esperando que salga una película, que salga una película chida del Hulk. Pero siento decirles que esto, yo me supongo que no va a suceder. Al menos no en el futuro inmediato.
¿Por qué?
Porque acaba de decir, la Marvel acaba de anunciar que sí, ya le dieron luz verde al, valga la redundancia, al monigote verde a una serie de televisión de Hulk.
Exactamente. ¿Y quién está entre los productores de esa serie de televisión?
Guillermo del Toro.
O sea, parece que es especial de Guillermo del Toro, porque sí, él es uno de los productores. Yo creo que parece ser como que él es uno de los que ha estado empujando que la serie no muera, ¿no? Porque junto con esta nota anunciaron que cancelaba, que siempre no iba a ver la de Alias.
Qué bueno.
Y que tampoco iba a ver la de Punisher, que el tampoco Punisher, iban a hacer una de Punisher. Entonces, bueno, eso es... Y la del Hulk, o sea, la del Hulk todavía no es así un sí definitivo, pero que sigue avanzando el proyecto, ¿no?
Las otras dos ya de plano ya les dieron carpetazo, ya les dieron por terminadas. Gracias por participar, no nos llamen, nosotros le llamamos.
Exactamente. Y la que sí ya está ahí a punto de estrenarse es Arrow, que es
Green Arrow,
que es el equivalente de Smallville, pero con Green Arrow, ¿no?
Y va a estar igual de sexy.
Pues, no sé, ya pasaron unos 2-3 minutillos que ya hay de, como promo,
uh-huh,
donde se ve que llega que es Oliver Queen,
sí,
que llega y brinca así una bodega abandonada, se mete, llega con su mochililla y se pone ahí a tirar, obviamente, luego, lo primero que hace es quitarse la camisa, ¿no? Para, ligar ahí chavas.
¿Qué opina de usted de esto, del ¿cómo se llama? Flecha verde encuerándose en la pantalla, chica.
Muy jugoso, muy verde.
Muy bien.
Ay, Dios.
Total de que ya está ese promo donde sale ahí enseñando para que la raza se emocione. y
se excite y se autocomplazca si es de ser necesario.
Exactamente, ¿no? De hecho, aquí la de Khan tiene en un loop ese video de los 2 minutos constantes.
Una y otra vez. Este es Claudio Cuevas, estamos aquí revelando el misterio.
Bueno, no, pero total,
agüitado.
Te digo, esa serie es la que va a suponer que va a sustituir a Smallville. A ver qué tal les va, ¿no?
Fíjate que yo, del Green Arrow, a mí la verdad me da es inclusive, ojalá y triunfe por ser un producto de los cómics, pero yo creo que la película del Hulk, yo cuando menos siento que no es un personaje para ser digno de una película. Antes de que se me echen a la yugular los fans del Hulk, admitamos.
Hay fans de Hulk, o sea, neta, por
sí
favor.
Los hay, sí los hay. Sí. Bueno, sí, bueno. Dice la de Khan que claro que sí.
De Lu Ferrigno, vámonos.
De Lu Ferrigno. No, fíjate que, o sea, siento yo, basados, yo concuerdo con la persona que escribió la nota de la cual nos basamos para dar esta noticia. El Hulk es un muy buen personaje de apoyo, pero tener toda una historia de 2 horas y cacho, centrada, girando en él, es muy complicado de escribir.
Sí, fuera de la origen donde dices tú, a ver, ¿cómo se hizo? Y todo eso ya es más, ya... ya está, se pone aburridón el asunto, ¿no?
Así es, y entonces el drama, el gran drama que se nos representaba cuando Bill Bixby era el Hulk, era Bruce Banner, en la serie de televisión de Lu Ferrigno.
Ah, yo nomás conozco a Lu Ferrigno, bueno, nunca supe cómo se llamaba Bruce Banner ahí.
Bueno, entonces, si te fijas, el Hulk salía realmente poco y era como un personaje de apoyo. Toda la estructura del drama estaba cimentado, basado en los conflictos de Bruce Banner.
Y en las personas que se encontraba en su camino, ¿no? En su andar, digamos.
Así es,
¿no?
Pues bueno, vamos a volver a ver algo de esto. Me supongo que ya va a tener que ver con la historia que vimos en las películas.
Sí, va, ojalá. Yo creo que sí tienen que buscar que sea dentro del mismo universo, ¿verdad? De las películas.
Sí.
No que sea algo independiente, ¿no? Y pues que esas ya son todas las noticias, Neto.
Bueno, acabamos muy temprano hoy.
No, bueno, ¿cuál temprano? Vamos bien de tiempos. Porque fin. Le tenemos sorpresas hasta el final del programa.
Uy, ¿qué les vas a estar esperando? Ay, a ver, los escuchas. Ay.
Bueno, entonces vamos a hablar de las reseñas, Neto. ¿Qué vamos a reseñar esta semana?
Esta semana vamos a reseñar Thunderbolts número 174.
¿Cuánto?
174. ¡Ay! Con un precio de $2.99, publicado por Marvel Comics. Sigo pronunciando como todo un lord inglés, ¿verdad?
Exacto.
Marvel Comics.
Sí. Hijo de su. Eres así como que del sur de Londres. Me oigo así como que...
Sí.
¿Verdad?
Oye, bueno, los Thunderbolts, ustedes ya, seguramente lo saben... Fue un grupo de supervillanos que se hacían pasar por superhéroes para ganarse el cariño del público y hacer atrocidades a diestra y siniestra. Yo era gran fan del título original de Thunderbolts. Estamos celebrando con este número los 15 años de la creación de los Thunderbolts. Ellos fueron creados a raíz de que los héroes se fueron a la tierra de Tralala, no se crean, a la Contratierra, en la miniserie pedorrísima que se llamaba Heroes Reborn. El renacer de los héroes o los héroes renacidos. Ellos estaban supliendo aquí el cariño de la gente.
Y era, era la serie que era original de esa, de Kurt Busiek y el que estaba en Ultimate Spider-Man. ¿Cómo se llama?
Sí, Mark Bagley.
Mark Bagley, sí, ¿verdad?
Así es.
Ese era genial. Yo me acuerdo que cuando empezó esta serie, yo era fan de Kurt Busiek y era fan de Mark Bagley. Y como a los 10 números dije, ya no lo quiero leer.
No, yo fíjate que yo sí llegué hasta el número 75, hasta el número 50 era sorpresa tras sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa, realmente era de mis títulos favoritos y son de esos títulos que envejecen bien, los lees ahora y sigues emocionándote, bueno, sí. Al menos eso me sucede a mí, era un título súper bien pensado, era el plan de Kurt Busiek, lo siguió de principio a fin, en el número 75 él dice, bueno, hasta aquí llegó mi historia, y a partir de ahí ha sido un ir y venir de escritores. Ha habido cosas muy buenas como de Ellis, pero otras pésimas de escritores que ni siquiera merece la pena mencionar, y cambiaron el giro del cómic, y luego era como un club de la pelea, era una cosa espantosa.
Es lo que te iba a mencionar, casi estoy seguro que en esa etapa que era como un club de la pelea, que las portadas eran como de una revista, sí. Así como de deportes, alguna cosa así. Casi estoy 99% seguro que esa etapa estaba dibujada por un mexicano que se llama Francisco
Claudio Cuevas.
no me acuerdo, Francisco algo, este, y, o sea, era así como que, híjole, y así como que, quiero apoyarlo porque este cuate dibuja chido, es mexicano y toda la onda, pero sí no...
Pero no dejó de vomitar.
Exactamente, la historia no, porque como dices tú, vienes de algo muy chido que estaba manejando Busiek y te meten a eso y, ah...
A mí que no me metan nada. Imagen,
¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de qué está pasando ahorita, no hablemos del pasado ya, neto.
Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Pues fíjate que este cómic que vamos a reseñar es preludio a una marranada, una cochinada, una porquería que se va a llamar Dark Avengers.
¡Otra vez!
¡Otra vez! Van a revivir el título de Dark Avengers, pero ahora lo van a hacer en el número 175 de Thunderbolts.
Muy bien.
¡Qué porquería! Bueno, pero vamos a darle el beneficio de la duda porque este título también va a ser escrito por... Va a ser el mismo equipo creativo de Jeff Parker y... ¿Qué? Declan Shalvey, que es un irlandés. Exacto. Que dibujó Hero Killers, que es una obra bastante reconocida en Inglaterra y en Irlanda, en el Reino Unido.
Háblanos como irlandés, Net.
No, porque se nos está acabando el tiempo, ya van 16 minutos. Oye, bueno, mira, y este es Jeff Parker, la verdad, ha escrito puro mugrero.
Es cierto, tiene cosas buenas.
Bueno, así lo más sobresaliente fue... Los agentes de Atlas en Marvel. En DC escribió la verdad pura cochinada que nadie se acuerda de ello. Y a partir del número 138 ha estado escribiendo los Thunderbolts.
Y le han quedado buenos, ¿no?
Han quedado buenos. El cast original era el Barón Zemo. Era...
El Barón Nemo.
No, Zemo. No, no, no el Barón Chemo. Siempre con sus antojos la decana. Bueno, era Screaming Mimi, era el Beetle, era este, ¿cómo se llamaba el que la hacía de Atlas? El, yo ni me acuerdo.
No sé.
Bueno, uno que se hacía gigante, el Giant Man, no, el Giant Man no, ese es de los Avengers.
El, este indio, de no, los superamigos.
No, bueno, total, era...
Bueno, un grupo ahí.
Era un grupo de supervillanos, ¿no? Y en esta ocasión, los supervillanos que están tratando de redimirse, tratando de tener un espacio de reivindicarse en la sociedad son Moonstone, otra vez, la cual desde el equipo original está Satana, que es una copia horrorosa de Satana. Nomás que estás con S y la otra con Z, a veces son diferentes.
Ay, completamente cambia el significado.
Sí, Fixer, que también era parte del equipo original. Mr. Hyde, Centurius, es un personaje creado aquí. Troll, no como Adrián, sino otro troll. Perdón, Adrián, te mando saludos. ¿Cómo?
Después de que lo insultas al pobre.
Ah, no es cierto, es parte importante de este podcast.
Exacto, sí, sí, sí. Del público, se lo dices con cariño, ¿eh?
Sí, sí. No, no es cierto. Ah, eso saben que es juego. Bueno, Boomerang y Ghost, que ya tienen algún tiempito ya siendo personaje recurrente. ¡Tiempito! Bueno, ya tiene un buen tiempote. La de Candebo sigue con sus antojos, esta mujer.
Sí,
sabe
sí,
que
sí.
Le va a salir un grano en la lengua. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Claudinho?
Fíjate que tenía años sin haber leído un cómic de los Thunderbolts.
Yo desde lo de Ellis.
Sí. Y fíjate que fue una sorpresa grata. Porque lo que me gustó es que, a pesar de que la verdad no tenía ni idea de estos personajes que mencionaste, no tengo ni idea de quién sean, ¿sí? O sea, en mi vida los había visto, si me los topo en la calle, no sé ni quién sean, ¿sí? No, o sea, digo, ay, pues no sé, ha de ser superhéroe porque trae mallas, ¿no? Pero no los conocía. Y de hecho, este número 174, no necesitas conocer a los personajes. Se me hizo muy chido porque bien puede ser el primer cómic, así como que, ah, está chida la portada, voy a ver qué se tratan los Thunderbolts. Lo agarras y ves una historia muy interesante, ¿no? Te digo, porque la sentí independiente de los personajes, ¿no? A mí me gustó lo que está pasando, que ellos están enfrentando a un problema así como que de una cosa temporal.
Sí, bueno, déjenme les cuento de qué se trata. ¿Me permite hacer un paréntesis?
Pues sí.
Bueno, ya me armé, ¿verdad?
Pues sí, ya.
Bueno, la historia trata de que los Thunderbolts actuales están en Chicago y acaban de derrotar a una amenaza de grandes proporciones. Cuando termina la amenaza esa, hay una explosión. No.
¿No? ¿Ah, no?
No. Bueno, entonces cuando termina esa amenaza, hay una explosión que los lleva al pasado, a donde se originaron los Avengers. Digo, bueno, los Avengers, ¿qué estoy diciendo? Los Thunderbolts. Que viajan al parecer 15 años en el pasado, pero no, son unos cuantos añitos cuando los héroes de la Marvel estaban en la Contratierra, y ahí se encuentran a sus versiones anteriores, en el caso de Moonstone y de Fixer. O sea, los Thunderbolts del pasado, para celebrar su 15 aniversario, contra los Thunderbolts actuales.
Ah, ok. Pero eso pasa en los números anteriores, ¿no?
Esta es la tercera parte de tres.
Ok, entonces aquí se ve como que ya están en esa parte final donde como que esta temporal está destruyendo, ¿no? Porque ellos ven que la ciudad está como desapareciendo, algo sí, está pasando.
Y todo fue por culpa de que el Fixer del futuro asesinó al Fixer del pasado. Ah, entonces okay. La línea temporal empezó a colapsarse.
Entonces ellos están ahí en el problema, es lo que te digo. Me gustó porque, a pesar de que no sabía nada de eso, como que este número en sí es una pequeña historia que, si te gusta por decir la ciencia ficción, se te hace muy chido porque es, tú ves que un grupo de, en este caso superhéroes, pero podrían ser cualquier persona, están en un problema porque, como dices tú, viajaron en el tiempo, hay un problema en la línea temporal y tienen que arreglarla, ¿no? Y tú ves así como que, ay, ¿sabes qué? Se nos está acabando el tiempo porque ahí viene, se está destruyendo la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Empiezan a buscar posibles soluciones. De hecho, ya ves que tienen en la torrecilla. En la torrecilla donde viven. Hasta abajo está Man-Thing, como que en forma de capullo, algo así, ¿no? Y ya ves que el Man-Thing puede viajar, ¿no? Como que en dimensiones o alguna cosa así. Y piensan, una de sus soluciones es saber, no, pues aviéntale a los muertos para ver si con eso come suficiente y reacciona.
Y lo lleva de regreso al presente.
Ajá. Y entonces así empiezan a hacer diferentes cosas hasta que lo logran. Uno de ellos ya encuentra la solución y todo el asunto.
La solución es la menos obvia y hasta el momento, la neta, sigo así como que sí me gustó, no me gustó, sí me gustó, no me gustó, sí me gustó, no me gustó. Estoy indeciso, pero como fue algo novedoso la solución que dieron, ¿se las contamos o no?
Pues sí, ¿no?
La versión del futuro del Fixer se inyecta una droga para rejuvenecerse, bueno, un sangre de ¿cómo se llama este mono? De Centurius, se hace más joven, unos 15 años al parecer, no sé. Entonces le borran la memoria a los Thunderbolts, que fueron las únicas personas con las que tuvieron contacto en esa línea en ese momento de la línea temporal, y va a sustituir el Fixer del futuro al del pasado. Entonces, ya con eso se arregló la línea temporal. Se me hace una solución bastante demasiado sencilla, si tú quieres.
Sí.
Pero, y aparte, digo, ¿cómo vas a ver la línea del tiempo? De que, ya se les olvidó. ¡Curada la línea del tiempo!
Sí, porque de hecho cuando empiezan a hacer eso, que se empiezan a borrar las memorias, ellos empiezan a ver cómo se va se va recomponiendo la línea, ¿no? Uh-huh. Te digo, a mí se me hizo muy chido por ese aspecto simplemente de la ciencia ficción, ¿no? Del viaje en el tiempo y todo eso. Te digo, porque yo no sabía todo eso que dijiste ahorita de lo que había pasado en los números anteriores. Y en sí el número solito sí se me hizo chido, ¿no? O sea,
es divertido. O sea, es un cómic divertido, es un cómic con buen dibujo, buenas peleas. La caracterización está súper bien lograda. O sea, Moonstone es la más maquiavélica de las maquiavelidades. Y el Barón Zemo es un nefasto. Todos los personajes están perfectamente bien caracterizados.
Sí, o sea, sí, a mí sí me gustó. Te digo, a lo mejor leyendo los números anteriores también le agarraría más gusto a esta historia. Pero así solita, como leyendo el puro 174, se me hizo chida, ¿no?
Muy bien, ¿qué calificación le das?
Le doy un 9. 9,
9, 9. Yo igual un 9, es un cómic divertido. Lamentablemente aquí se acaba, o sea, porque sigue la cochinada de los Vengadores Oscuros otra vez.
Uh-huh. Bueno, pues pero sigue igual, el mismo equipo creativo.
Es el mismo equipo creativo, entonces hay que darle el beneficio de la duda. Tal vez regresemos en un futuro no muy distante
para
eliminar al Fixer.
Para el número 350, en unos 15 años. Nah, pues igual a ver si para el 200. Si
se regresamos pone, a ver cómo ha seguido esto.
Ajá, a ver qué tal se pone. Pero por lo menos denle una checada a este número y a lo mejor los números anteriores.
Los tres anteriores, e igual les gusta mucho. Y chequen este chavo está escribiendo desde el número 138.
Uh-huh. Jeff Parker, ¿verdad?
Jeff Parker, sí.
Muy bien. Y bueno, entonces a ver, la siguiente reseña, Neto, ¿cuál es?
Es de un cómic de Vértigo y se llama Saucer Country. Así como que el país platillo volador.
Exacto.
Es el número 1, tiene también un precio de $2.99. El número 1 fue publicado en marzo del 2012. También leímos el número 2, que fue publicado en mayo de este año también.
En abril.
No, fue en mayo, fíjate. En abril no salió.
Bueno, ya acaba de salir el 3.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Se me hace que sí fue en abril y en mayo es el 3, neto. Bueno, no importa, cuando haya
salido. No, de hecho salió en mayo, igual iba a salir dos veces, a principio y a finales de mayo.
Entonces,
bueno, esto está escrito por el británico Paul Cornell, ya habíamos leído cosas de él.
Sí.
Nació en 1967 y es conocido, muy conocido, por la serie de televisión británica que se llama Doctor Who. Él es el escritor principal.
¡Órale!
También ha escrito otras series de televisión como Robin Hood, Primeval, Casualty, etcétera, que son como novelas, soap opera que le dicen ellos, de hospitales y de ciertos de otros temas. Uh-huh. En los cómics lo conocemos también por la versión de cómic del Doctor Who. Escribió Young Avengers Presents y también escribió el Capitán Bretaña y el MI6, Captain Britain en MI6.
Sí, como que se le da mucho eso de la...
De ser británico.
De ser británico y escribir personajes británicos, ¿no? En DC también ya había escrito otras cosas, pero ahorita no recuerdo exactamente qué.
Bueno, y es dibujado por Greg Kelly, que es un gringo, también nacido en 1976. Él es egresado de la Minneapolis College of Art and Design, o sea, una universidad bien chida, bien chévere, bien bacán. Él dibujó en Oni Press, dibujó... Escrito por Brian Wood, el Local se llama. Dibujó para Vértigo, Book of Magic. Dibujó el cómic que tanto le gusta a Claudio, Northlanders, American Virgin y DMZ.
Exacto. En todos esos, bueno, no era el dibujante titular, sino estuvo ahí en algunas series, uh-huh. Como que de suplentón. Pero dibuja muy chido, eso sí, desde...
No dibuja nada espectacular, hay que aclarar.
No, pero a mí me gusta su estilo, sí, los humanos parecen humanos.
Sí, mira, ¿sabes qué? Tiene un estilo, me recuerda, la verdad, al libro vaquero. En los episodios que era
un estilo clásico.
Un estilo bastante clásico, igual y no es un dibujo que luciría muy bien en títulos de superhéroes.
No, pero bueno, de hecho no ha dibujado cosas de
ese. No, o sea, no luciría bien. Porque dibuja a los humanos como bastante reales, tiene un lenguaje corporal, no me lo van a creer, pero los personajes tienen un muy buen lenguaje corporal, también la arquitectura, lo que son las habitaciones, los edificios, les salen geniales.
Sí, o sea, se ve que, como dices tú, viene de una escuela donde sí los enseñan a dibujar. No,
sí,
no viene de un lugar donde, ¿sabes qué? Agarra a Jim Lee y pon, ese va a ser tu muestra de cómo dibujar humanos, ¿no?
Sí.
Eso sí. No, o sea, como que sí viene de un lugar donde les enseñan bien anatomía y diseño y proporciones y todo eso. Y te digo, sirve muy bien para ese tipo de historias donde están más fincadas en la realidad, ¿no? Uh-huh. Como dices tú, es una serie de Vértigo en donde básicamente la trama gira en torno a una, es una gobernadora que se está lanzando para presidenta de Estados Unidos, ¿no?
Así es la gobernadora de Nuevo México, que se llama Arcadia Alvarado, que por si no lo saben, en Nuevo México es una gobernadora, no es gobernador. Uh-huh. Perdón.
Y ella es de origen latino y... entonces cuando ella está por anunciar su candidatura, la noche anterior ella tiene como ciertos problemas con su ex marido, ¿no? Entonces,
el cual es alcohólico.
Ajá, entonces
white ass.
Entonces ellos están así como que pues en esos parajes desérticos del estado, están intentando arreglar sus problemas y simplemente de repente ven una luz, el clásico ven una luz, pasa el tiempo y no recuerdan qué es lo que les pasó, ¿no? Al otro día en la mañana la andan buscando, la encuentran, se la llevan. Ella hace su anuncio de que va a ser la candidata, se quiere lanzar para presidenta. Está ella con la cosa de que ella cree que fue abducida, ¿no?
Y no solo abducida, ya después va al doctor y le dice, oiga... Cuando tenga sexo anal, póngase aunque sea salivita, porque está usted pero bien lesionada. Ya se la revisan y fue violada.
Exacto, porque ella de hecho presenta un sangrado en la noche y se asusta, ¿verdad? Porque dice, ay, ¿qué me pasó?
Así es.
Entonces, y...
¡Ay, se me descongeló el bistec! ¡No! Pero por la cola no se me descongela.
Y el esposo también siente como que le pasó algo, ¿verdad?
Sí, sí, y... no se puede ni sentar el pobre hombre.
Exacto. Entonces, gira la trama en donde... obviamente algunos de sus asesores le dicen así como que no andes diciendo esas cosas porque vas a ser presidenta de Estados Unidos y eso obviamente todo el mundo te va a tachar de loca. Ella está insistiendo de que no, ahora con más razón quiero ser porque quiero saber qué onda, ¿no? O sea,
sí, porque en uno de los recuerdos dicen tú eres de nosotras y de nosotros y pronto todo el mundo lo sabrá.
All your base belongs to us. Entonces en eso está la trama, ¿no? Yo lo he dicho que me recuerda mucho a los archivos X, en donde...
Ding, 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 ding.
La verdad está allá afuera, Neto.
Pero sin la sexy agente Scully, Scully y sin el sexy agente Mulder.
Bueno, entonces digo, porque está esa trama donde tú dices, ella está imaginando eso de que la ¿cómo se llama? La abducieron o... Porque, de hecho, unos están más bien pensando que, y que pudiera ser, que el esposo la haya violado. Sí. Y que ella, en ese shock...
Que le dio una droga y en el shock...
De haber sido violada, ella está inventando el asunto de que fue abducida, ¿no?
Así es. Hay varios personajes de apoyo, aunque todo se centra en la de gobernadora que se llama Arcadia Alvarado. También hay otros personajes como Chloe, que es la nueva jefa de campaña, que es una perra frígida. El jefe de seguridad, también de origen latino, que se llama Dante. El ex esposo, que se llama Michael, que ya dije es un alcohólico white ass, es blanco. Un profesor de Harvard que se llama Joshua Kidd, el cual está cuckoo for Cocoa Puffs.
Exacto, porque él tiene el coco bien parece cayó. Ser que también ve algunas criaturillas por ahí.
Pero diferentes a las que ve la gobernadora.
Ajá, exacto. Él ve así como dos humanos pequeños.
Es una pareja, hombre
y
mujer.
Que se le aparecen. Y como que cuando él tiene así dudas de que qué pedo, qué debo de hacer aquí, voltea hacia algún lado, por si era el piso o hacia un estante. Y ahí están y le dicen, no, pues es que tú tienes que hacer esto. Y él la que, ok. Y entonces él lo hace, ¿no? O sea, como que fueran sus guías, sus consejeros, pero también son así como que imaginarios, ¿no?
No
y,
sabemos.
Bueno, sí, no sabemos. Y también se supone que son extraterrestres, ¿no? Ellos. Sí. Es una pareja como de extraterrestres que están ahí con él. Y, de hecho, ese es el vínculo. Como se sabe que este cuate anda investigando esas cosas, la candidata esta lo manda traer reclutar a su equipo de campaña, ¿no?
Así es. Pues fíjate que... Aún y cuando siento que el título da para mucho, a lo mejor es de esas joyitas que van, ahorita está todavía convertido medio en carbón, pero va a convertirse en un diamante. Siento que es un producto de lento cocinar. Ahorita sí. Está interesante, pero no pasa nada que diga, quiero leer ya el que sigue. No, no pasa. Y aparte, a lo mejor siento yo que estamos, al menos los mexicanos y creo que también los venezolanos, estamos atravesando un periodo de candidatos mexicanos que ya estoy enfermo, me bombardean a cada rato. Entonces, lo que es este título es de intriga política y ahorita yo lo que menos quiero saber es de intriga política. A lo mejor por eso no lo disfruté tanto como si lo hubiera disfrutado después del 1 de julio.
Fíjate que no, a mí sí me gustó. Yo de por sí soy, debo de confesarlo,
¿intrigante político?
Soy fan de las historias de estas de extraterrestres y todas esas cosas.
Te abdujeron, Claudio.
No, de las...
Te violaron,
de
Claudio.
Las conspiraciones.
Te robaron el riñón, Claudio.
No, Neto. entonces como que esto me gusta mucho. Te digo, como dices tú, sí es una cosa que se ve que es así, de esos de... cocinado lento, ¿no? Sí. Que poco a poquito te van a ir dando pistas, se van a ir resolviendo cosas. Por el momento, como es el inicio, apenas están sembrando las dudas de qué será esto, qué será aquello, que llegan así más extraterrestres o que se están imaginando las cosas. Entonces todo eso a mí sí me gustó mucho. Sí, es una de esas series de vértigo que yo creo que hay que seguir y que a la larga va a dar así como que va a ser de las chidas, de esas de vértigo de 50, 60 números que se convierten en clásicos.
Muy probablemente sí. Fíjate que me gustó mucho a nivel argumental que siempre manejan a los aliens. Si ustedes, me supongo que lo saben, a los inmigrantes indocumentados les llaman aliens.
Ajá, exacto.
Entonces, es el miedo de los gringos, que los aliens se lleven lo que es de ellos. Entonces, sí, aliens, pero extraterrestres, aliens latinos, porque recuerden que la mujer esta es de origen mexicano. Entonces, es una mezcla de alienigenidades.
Exacto.
Que fomenta más que nada lo que viene siendo el miedo de los gringos. Fin del comunicado.
Ay, Dios mío. Y sí, a mí me gustó mucho. Yo espero que sí le vaya lo suficientemente bien para que dure un buen rato esta historia. Porque si yo creo que si dejan escribir, porque sobre todo Paul Cornell escribe cosas chidas, y si lo dejan que con tiempecito desarrolle su historia, yo digo que sí va a estar bueno.
Bueno, yo le doy 8 burritos. Egg burritos to this comic. Egg burritos.
Yeah. Bueno, yo le doy 9.5. Quizás lo único que sí es que, como tú mencionaste, un poquito más así de algo para que más gente se enganchara. Yo sí me enganché porque, digo, a mí me gusta mucho este tema, ¿sí? Pero a lo mejor, como dices tú, a alguien no tan fan de este tipo de cosas no le llamaría tanto la atención. A lo mejor necesitó aventar algo para que más gente se enganchara.
Pues bueno, y con esto estamos a punto de terminar, pero primero la sorpresa que Claudio Cuevas les tiene diseñada, preparada y se ha esmerado tanto.
Nah, bueno, la sorpresa es, más bien es de ustedes, muchas gracias, queremos agradecerles, porque ahora en la semana, les pedimos que si nos querían mandar mensajes de voz, les pusimos ahí para que pudieran hacerlo, grabarse desde la página, tanto en el Facebook como en la página directamente del Calzón. Y ya empezaron a llegar ya los mensajes de voz de varios de nuestros escuchas.
Y aquí vamos a presentarles el mensaje de Félix.
Exactamente, es Félix, que fue el primero, fue el que luego pusimos ahí y dijo, yo me apunto, y se lanzó a mandarnos un mensaje. Vamos a escucharlo.
Y a responderle.
Paripatim, pim, 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 pim. Paripatim, pim.
Pues bueno, a tu pregunta, Félix, que nos parece la verdad bastante interesante, yo respondo que poropopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop
cantar también tan bonito como tú.
Yo voy a cantar. Y aparte, ¿sabes qué, Félix? Piripipi, pipipipi, purupupupupupu. Todo, todo eso.
Todo eso, creo que expresaste exactamente lo que yo quería decir. Y yo creo que con eso le contestamos muy bien lo que él nos estaba preguntando, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora vamos a escuchar el mensaje de Rush, nuestra queridísima amiga de Morelia, Michoacán. Bueno, que vive en Morelia, pero que no es de Morelia.
Bueno, les mando un gran saludo a Neto Rivera y a Claudio Cuevas. Y pues les doy muchas gracias por hacer este podcast cada que pueden. Ah, ya que pues al menos a mí me hace muchísimo más ameno el día cuando los escucho. Además de que tienen muy buen contenido, ya que en mi caso, pues, al menos por cuestiones escolares, no, ya no tengo tanto el tiempo que tenía antes para estar viendo cómics, comparando, haciendo y deshaciendo. Y pues ellos realmente me dan una gran pauta para ver qué cómics leer y qué no, porque realmente tienen muy buen gusto, o al menos la gran mayoría de los cómics que reseñan me han encantado. Y pues, bueno, se les agradece mucho que tomen ese tiempo y hagan lo que más aman, porque realmente se ve que les gusta mucho. Bueno, les mando un gran saludo a los dos y un besote a Neto y, ¿por qué no?, también a Claudio. Y bueno, eso es todo. Bye.
Pues muchas gracias. Lamentablemente a Claudio Cuevas no le llegó el beso porque yo brinqué y me los puse en los cachetes de la cara, cada uno de los besos. Muchas, exacto, gracias, Rush. Muchas gracias por esas palabras de aliento, créeme que sí nos dan ánimos para seguir adelante.
Exacto, como ella lo dice, esto lo hacemos así como, parece que por amor al arte, nos gusta hacer estas cosas.
Y nos pagan.
Entonces, pues sí, por eso estamos aquí. Qué chido que les gusta de lo que hablamos, las recomendaciones. Pues no sé, muchas gracias por haber hablado. A los demás radioescuchas, órale, láncense, pónganse, manden más mensajes, los vamos a poner aquí. Pregúntenos así como que, ¿quién va a ganar? ¿Quién es más fuerte? ¿Hulk o Superman? Cosas así.
Yo tengo la respuesta, yo tengo la respuesta.
Ándale, o sea, pueden hacernos preguntas de ese tipo. Pregunten, a lo mejor si de alguna serie que ustedes están leyendo y quieren saber así como que rápidamente qué pensamos de ella.
Y les da flojera estar escribiendo con sus deditos.
Ajá, entonces mándenos mensajes, saludos, recomendaciones. Díganos ahí donde viven cómo está la cosa del cómic, ¿no? Todas esas cosas nos interesa saber de ustedes, los que nos están escuchando.
Así es. Ah, bueno, y a nuestro amigo Bolívar, la edecán, le manda saludos y dice que pase foto. Ya para que estrechar los lazos de unión entre ambos pueblos. Bueno, oigan, bueno, ya con eso yo me despido. También aquí la edecán, Claudio Cuevas. Por favor, díganle a sus amigos que escuchen este podcast. Vamos a hacer crecer esta comunidad, ¿verdad?
Más exacto, que nada. Exacto, pónganle like. Ahí retuiteenlo, manden mensajes y díganle a su amigo así que, mira, voy a salir en tal programa.
Mira,
escúchenlo. También escuchen La Hora Muda, el podcast este de Mario
y de el burro
para que sí, exactamente, de películas de terror. También están ahí los el archivo del Carinto Radio, que esperemos próximamente ya haya algo nuevo por ahí también. Y pues ya saben, comenten sobre todo a sus amigos, ya saben, esto es la forma en que nosotros hemos crecido, gracias a todos ustedes que le han dicho a sus amigos que lo escuchen, a todos los, con la gente con la que compran cómics.
¡Ay, mi juventud!
Bueno, pues ya, entonces ya nos vamos, pues ya.
Bueno, la siguiente semana no hay programa, nos escuchamos hasta... Gracias a Dios, dice la decán.
Vamos de vacaciones.
Bye.
Bye.